generado por este cobro erróneo en las cuentas de la luz. Ya decíamos durante el fin de semana, el ministro de Economía y Energía, Álvaro García, decía que le parecía poco probable que las generadoras eléctricas no advirtieran este error de cálculo. E incluso en medio de la contienda presidencial también había un debate respecto no solo de la responsabilidad original de este cambio de metodología, de la responsabilidad que tienen las diferentes autoridades desde hace ya varios años, sino que también cuál es el rol que pudieran o no haber jugado las empresas eléctricas en todo ello. Es por eso que queremos conversar a esta hora con el actual decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero quien hasta hace un tiempo atrás fue el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Sebag. Bienvenido a ADN, buenos días.
Hola, buenos días, Paula, buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Claudio, expresidente ejecutivo de Generadoras de Chile entre el 2015 y el año 2023. De ahí que Mauricio dijera hace poco que es casi todo el periodo que contempla este decreto, este error de cálculo que empezó a funcionar, a operar en el año 2017. Vamos a entrar en el detalle de lo que tú crees que aquí pasó, pero partamos por el rol de las empresas, que han sido muy aludidas por el gobierno desde que asume el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, que durante el fin de semana incluso llegó a hablar de la responsabilidad moral de las empresas en este error de cálculo.
Oye, bueno, primero que nada, la verdad es que este error de cálculo es 2023, 2024, según lo que yo mismo he podido averiguar en la prensa, y esta misma pregunta que ustedes me hacen la hice yo, porque a un grupo académico, obviamente no le pregunté a las empresas, y porque es algo que al menos en mi rol gremial no tenemos ninguna vinculación como gremio, bueno, en esa época que me tocaba hace más de 2 años atrás relacionarme. Esto es un tema que, en primer lugar, es de responsabilidad de Comisión Nacional de Energía, que es el órgano técnico, y en segundo lugar, absolutamente es un ámbito alejado del área gremial, porque los gremios no ven los temas comerciales. Entonces, ante esa pregunta que yo misma la hice, todos nos hemos hecho esta misma pregunta. La conclusión, al menos de los expertos y académicos que hemos consultado, es que es imposible haber podido identificar error. Y voy a tratar de lo que yo he podido indagar y por qué. Primero que nada, hay que entender el tamaño del problema. Las empresas facturan al año, como industria en total, como 6.000 millones de dólares. O sea, 12.000 millones de dólares en 2 años, que son los, ¿no es cierto?, donde se acumuló este error el año pasado y este. Y aquí estamos hablando de 100 millones. O sea, 100 millones sobre 12.000, eso es el 0,8% de la facturación, lo cual, un 100% de la facturación, es primero que nada un número que, dado que siempre se producen grandes variaciones, es bien difícil de identificar a primera vista. Segundo lugar, el cálculo es tremendamente complejo, y podemos entrar a explicar eso un poquito después, por qué es tan complejo, y las empresas tienen solo 5 días para observarlo. Entonces, lo que las empresas, al menos lo que yo he averiguado, se concentran en aquellas cosas que les son propias. Si me contabilizaron bien cuánto yo produje, cuánto vendí en volumen de energía, si tomaron en cuenta los puntos donde a quién y cómo le vendí. Pero los parámetros generales, que en este caso, ¿no es cierto?, fue la inflación o la tasa de interés, eso es, como es un parámetro general para todos, no es del ámbito de las empresas mirarlo, eso es, la CNE lo definió. Y por último, si se hubieran dado cuenta alguien, los procesos de auditoría interna, y lo pregunté a algunos directores de empresas, y compliance, obligan a reportar algo así de manera inmediata. Entonces, yo creo, y hay un dicho de Lelutier muy antiguo que dice, errar es humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía.
Ya, ¿y en este caso se le echó la culpa al otro?
Así pareciera, porque yo lo que veo es que aquí hay un error de cálculo metodológico que no se los primeros años que parece que estuvo, no tuvo efectos, como durante, recuerden que Chile fue el único país del mundo donde la electricidad, en este caso desde el 2019 hasta el 2023, se mantuvo nominal en pesos con inflación cero, ni siquiera en plena pandemia, la invasión rusa a Ucrania. Entonces, este error de cálculo de una planilla de la Comisión Nacional de Energía empezó a revelarse recién los últimos año y medio, 2 años, y claramente aquí lo complejo es que esto, al parecer, se dieron cuenta los equipos técnicos hace ya varios meses y tampoco no sabían bien cómo abordarlo.
Claudio,
y eso, sí.
El ministro de Economía durante el fin de semana pone un ejemplo que tiene que ver con esto que partía yo preguntando de la responsabilidad moral. Y él dice, es como si alguien va por la feria y ve que a una señora se le cae la billetera. No tiene la obligación legal de devolvérsela, pero ciertamente tiene la responsabilidad moral, si lo vio, de devolvérsela. y dice que esto es algo parecido, que alguien puede no tener la obligación legal porque cumplió con lo que se le mandó, pero sabe o debió saber que el cobro era excesivo. A juicio suyo, a propósito de las consultas que ha hecho, la comunicación con algunos expertos, ¿tiene algún asidero el ejemplo además que pone el ministro García?
O sea, yo puedo estar de acuerdo que si yo veo que a alguien se le cae la billetera y yo tengo una obligación moral, y creo que eso es muy razonable, pero acá hay una razón adicional. Las empresas tienen auditorías internas y compliance, y si se hubieran dado cuenta, internamente propiamente, a las personas que no hubieran reportado esto, le hubiera caído la espera del infierno. Entonces, esto no solamente si las empresas hubieran tenido que tener una obligación moral, no, tienen la obligación legal e interna de auditoría de reportar esto. Entonces, eso es una tercera razón por la cual esto es muy difícil que se identifique.
Ya, pero Claudio,
el punto es, uno es el monto, que para los volúmenes de para las empresas como sistema, además son cientos de empresas, es difícil identificar. Y segundo, insisto que los al menos lo que me dicen, miran sus propios parámetros, pero la inflación o la tasa de interés es un parámetro general, y eso lo define la CNE y lo pone la CNE en sus modelos.
Ya, pero de todas maneras, a ver, tú nos dices que las empresas eléctricas facturan cerca de 6,000 millones de dólares al año, aquí estamos hablando de 2 años, 12,000 millones, y que estos 100, 110 millones de dólares serían un 0,8%, pero igual son 100, 110 millones de dólares. Si esto hubiera sido al revés, ¿las empresas no habrían advertido?
Tampoco, imposible. O sea, por lo menos las mismas razones que acabo de preguntar, yo... a ver, todos los años, y por ejemplo miraba si esto sucede en otros lados, me comentaba uno de los académicos que en el sistema de Estados Unidos, del MISO, encontraba un error de cálculo del precio de la potencia. Fueron 300 millones de dólares. Y lo que se hace, y por eso el sistema tiene este mecanismo semestral de reliquidación, cuando se producen los desajustes, yo creo que además esto es un tema recurrente, o sea, todos los semestres, cuando se produce, primero que nada, por el proceso tiene una consulta, y si es que hubiese algún error, al semestre siguiente se reliquida. Aquí lo complejo es que lo que estaban esperando probablemente es reliquidarlo el próximo semestre y no efectivamente reportar que había habido un error metodológico. Uh-huh. Pero ocurre en todos lados, y por eso existe ese mecanismo de reliquidación semestral.
En términos prácticos, ¿quién va a devolver la plata? ¿Cómo se devuelve la plata?
Esas son las mismas preguntas que todos nos hemos hecho. Primero que nada, recordemos que producto del congelamiento de tarifas en el estallido social, las empresas, en este caso las generadoras, quedaron absorbiendo una deuda con los clientes finales, o sea, nosotros, los que estamos conectados a nuestras casas, de más de 4,000 millones de dólares, lo que se le deben a las empresas por no haber podido subir el costo de la tarifa como fue por la inflación y por la invasión rusa Ucrania y todo, y la pandemia y todo lo que ocurrió. Entonces, lo que al menos he podido identificar es que lo primero que va a ocurrir es que esto es una suerte de prepago. Si es que hubo, insisto, de estos 100 millones de dólares, probablemente el 80% van a tener que ir a prepagar la deuda que existe, que son más de 4,000 millones. Y lo segundo es que todos los semestres existen estas opciones de reliquidación. Entonces, el sistema está arreglado en esta línea. Esto ocurre. Piensen, por ejemplo, que ¿por qué esto ocurre? La tarifa tiene tres partes, primero que nada, la distribución, la transmisión y la generación. Y esta es la parte de generación, pero por ejemplo, la distribución, que la suma de las tres partes, llevamos 4 años de atraso en la tarifa y se le debe muchísimo dinero en el recálculo, independiendo de qué dirección vaya, a los clientes. Entonces, al final, por eso el sistema tarifario requiere mucha simplificación. Acá estamos hablando de que la energía no solo tiene que ser sustentable, que todos la queremos, no solo tiene que ser segura, que no se corte la luz, sino que tiene que ser asequible tanto en precio como en entender qué estamos pagando, porque es muy muy complejo un modelo como hoy día ha alcanzado producto de la ley de estabilización 1, la ley de estabilización 2, el sistema de asignación tarifaria por zonas termoeléctricas. Entonces, hoy día tenemos un sistema tarifario que uno como cliente ve la boleta y tiene que hacer una suerte de acto de fe que la Comisión Nacional de Energía hizo un buen cálculo.
Ahora, Claudio, estamos conversando con Claudio Sebag, decíamos ex presidente ejecutivo de Generadores de Chile entre el 2015 y el 2023, actual decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Uno de los componentes de esta crisis, porque está el componente político que el gobierno intenta desactivar con las salidas de Pardou del Ministerio y con la salida del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Está este otro componente, muy probablemente para la ciudadanía el más importante, de qué se va a hacer con la devolución de los recursos que se cobraron de más. Pero hay un tercer componente, diría yo, que siempre queda sobre la mesa ante crisis de estas características, que es el asunto de la confianza.
Sí, eso es muy grave.
Porque cualquiera podría decir, bueno, si no se dieron cuenta durante 8 años de este doble cobro, uno podría pensar cuántos otros cobros podrían estar también haciéndose de manera errónea. Y de ahí la pregunta es, ¿qué se hace? ¿Qué se hace desde la institucionalidad, por lo pronto, para que esto no vuelva a pasar? Y para establecer esa confianza que es tan necesaria de la ciudadanía en las instituciones, por cierto, ¿no?
Otro dicho que pero este árabe dice que la confianza crece lento como la palmera y cae a la velocidad del coco. Aquí lo que pasa efectivamente es que tenemos una crisis de confianza y lo que hay que hacer es resolverlo de manera institucional. Lo primero, tenemos un problema de diseño institucional. Lo que hay que hacer es que las dos instituciones, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia, hay que separarlas del ciclo político. Cuando en 2010 se creó el Ministerio de Energía, desde esa fecha han pasado 12 ministros. Y por lo tanto implica que cada vez que hay un cambio de ministro, hay cambio de los equipos técnicos, la propia creación del ministerio se llevó mucha la gente técnica al ministerio. Entonces, ese es el primer problema. Hay que separar y hay que definir que los órganos técnicos de tarifa estén separados del vaivén político. Completamente separados. Y lo segundo que hay que resolver es el problema que hoy día tiene el Estado de atraer y retener talento. Esto es tan complejo, como lo explicábamos antes, que hay que tener muy buenos funcionarios, la industria ha crecido y se ha complejizado mucho, la cantidad de leyes que en Chile se han sacado, pero que esas leyes no miran cuando uno saca la ley, ¿cómo se implementa? Entonces, toda esta estabilización de tarifas 1, 2, las leyes especiales de asignación de tarifas por zonas geográficas del país, no van de la mano con financiar a la Comisión Nacional de Energía con el suficiente capital humano para tener las personas más idóneas y además los sueldos y la industria propiamente tal, producto que se ha sofisticado mucho, saca capital humano porque la CNE siempre ha sido un semillero de talento. Entonces, esos son los dos temas para recuperar confianza: calidad de las instituciones y ojalá poder recuperar y atraer talento profesional.
De hecho,
para la Comisión Nacional de Energía.
De hecho, aquí lo que se ha planteado es que el error fue detectado por casualidad por funcionarios de la Superintendencia de Electricidad en Combustible en una reunión con sus colegas de la Comisión Nacional de Energía, distinto a lo que nos planteaba el viernes en la mañana Mancilla, que hasta ese entonces era el jueves, que era secretario ejecutivo, que decía que había sido por una pesquisa y a propósito de la posibilidad que tiene hoy día la CNE de contar con mejores y más profesionales, digamos, ¿no? Pero al parecer esto fue directamente un hallazgo casual.
Así es, y volviendo sobre la pregunta, también me preocupa mucho la generación de expectativas. Si, yo creo que aquí el ministro y el secretario ejecutivo de la comisión no caen por el tamaño del problema, porque tal vez esto se traduzca finalmente en 15 pesos, alguien me decía una estimación, por persona a mes, de lo que hubiera sido. Además, recordemos, pero solo los últimos 2 años.
Claro, exacto.
Este 2024, no. Uh-huh. Aquí no hubo nada de los años anteriores. Entonces, aquí estamos generando expectativas que también hay que cuidarlas. O sea, no podemos creer, no. Pero tal vez el problema sea mucho menor. Aquí lo grave que ocurrió es que de alguna manera, detectado el error, no se hubiera simplemente sincerado, decir, miren, hubo un error, el error fue tanto, la estimación del impacto de tarifas tanto, y creo que siempre es mejor adelantarse para explicar claramente a la ciudadanía que, en este caso, lamentablemente, haber sido literalmente lo identificó la prensa, y es siempre muy valioso el rol de la prensa que logra en este caso.
Ya, de hecho, incluso el último comunicado de la Comisión Nacional de Energía, antes del cambio de autoridades, hablaban de un estudio preliminar, de un informe preliminar, de una pesquisa, en fin. Pero a propósito de lo que estábamos hablando, Claudio Sebas, que en los 8 años que estuviste como presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, tuviste mucho contacto también con el mundo del parlamentario, con políticos de uno y otro sector, y algunos de ellos, hoy día, además de exigir la pronta devolución de todo esto que se cobró de manera errónea, están hablando de compensaciones. ¿Corresponde que aquí se compense además al usuario?
A ver, yo insisto que todos los semestres, y por eso está este mecanismo reglado, hay variaciones de IPC, de los precios de los combustibles, y por eso el mecanismo, que además es de 3 partes, distribución, transmisión, generación, tiene estos mecanismos de primero, informes preliminares, que son revisados, revisados, como decía yo en este caso, de los parámetros que le son propios, el volumen de energía, el lugar de inyección, lo que fuere, y luego se saca el informe definitivo, y si es que hubiese un error de raste, típicamente eso reliquía el semestre siguiente. Entonces, quiero hacer que seamos súper cuidadosos en las expectativas. Y ahora, respecto a una compensación de algo que ocurrió dentro del propio mecanismo reglado, la verdad, yo no soy abogado, soy ingeniero eléctrico, no debería compensar por qué, acá hay un mecanismo arreglado y que se corrige semestre a semestre. Insisto, vemos el tamaño y volumen del problema.
O sea, perdón, tú insistes que esto fue, habría sido un error que no fue de mala fe.
Ah, pero yo creo que el funcionario de la Comisión Nacional de Energía que se equivocó en la planilla IPC y puso el IPC dos veces, claramente no tuvo mala fe. O sea, asumo que esto fue un error de una persona que no implementó bien una planilla Excel en la comisión. No, jamás se me ocurriría pensar de que tuvo mala fe. Siempre asumo la recta intención de un funcionario en este momento.
Ya, y le preguntábamos al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía antes de que lo cambiaran, ¿cómo durante todo este tiempo? Porque el cambio de metodología fue el 2017. ¿Cómo nadie se dio cuenta en 8 años que esto estaba ocurriendo?
Bueno, y hay que recordar lo que se ha explicado varias veces, que al menos los 2 primeros años, tal vez porque, insisto, el error es pequeño, porque es cuando hay poca inflación, se nota poco. Y después del 2019 hasta el 2023, básicamente la inflación de la electricidad, producto de la ley de estabilización, fue cero. Entonces, cero multiplicado por cero era indetectable, porque no aparecía el cálculo. Y recién cuando se empiezan a descongelar las tarifas, el año antepasado, en el fondo, empezó a emerger este error. Entonces, ahí fue donde al parecer ya en abril o mayo este año estarían a haber habido consulta. Oye, ¿este número cómo lo calculaste? Pero le preguntaba yo a un exministro, me dijo que una vez pidió la planilla y le mandaron el modelo, y el modelo es un Excel que pesa como 96 megabytes. Entonces, de cientos de planillas. Entonces, detectar un error así es una buena pregunta. Aquí lo bueno es que escuché que la Contraloría, al parecer, entraría a hacer una auditoría, y la pura pregunta creo que le va a hacer muy bien a que el modelo sea más limpio, transparente, comprensible, pero también obliga a pensar que cada vez que se dicta una ley hay que acompañarla con la dificultad de implementar una ley. Y todas estas sucesivas leyes que se han instalado arriba de la tarificación hacen precisamente que finalmente suceda algo tan humano como un error de un funcionario que al parecer incorporó mal un parámetro en una planilla.
Claudio Sebag, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, decíamos entre el 2015 y el 2023, soy decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por este contacto, esta conversación con ADN Hoy.
Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Mauricio, y ojalá que podamos reencauzar esta conversación hacia las dimensiones que tiene y las soluciones que requiere.
Ojalá. Muy bien, gracias, buen día.
Gracias.
7:58 minutos.
ADN.